guión bajo, guión bajo, guión bajo? Te prometo que en esta serie será lo más práctico que jamás hayas escuchado. Ya sea que hable de la ley o de la promesa, todo se basa en la experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando, les estoy diciendo lo que sé por experiencia. Esta noche es la ley, el viernes por la noche el título, he aquí este soñador. Pero si alguna vez has conocido la declaración, alguna vez has escuchado la declaración, Cristo en ti es la esperanza de gloria, ¿puedes preguntar qué significa que Cristo en mí es la esperanza de gloria? Bueno, el viernes por la noche espero mostrarte no solo esta presencia en ti, sino también lograr que, mientras estás sentado aquí, realmente experimentes a Cristo. No mirando al hablante, no, ciertamente no, en ti mientras estás sentado aquí para experimentarlo en ti. Mostraré quién es Él realmente, tal como nos lo indican las Escrituras. Lo sentirás y ejercitarás todas las facultades que están registradas en las Escrituras acerca de Cristo. Pero esta noche nuestro tema es la creencia, nuestras creencias reales. Nuestras creencias reales son aquello por lo que vivimos. Nuestra vida es el resultado de nuestras creencias. No me refiero a creencias a medias. O creemos o no creemos. Estamos llamados a creer la palabra de Dios. Si les digo, y estoy bastante seguro de que casi todos aquí creen en Dios, espero que lo hagan, y así, si dijera, con Dios todo es posible y pidiera alguna reacción, todos levantarían la mano, creo que con Dios todo es posible. Pero supongamos que hablo de la misma escritura, al que cree todo le es posible, aquí tenemos a Dios equiparado con el hombre. Ahora bien, ¿crees que con Dios todo es posible? Sí, dices. ¿Pero crees que al que cree todo le es posible? Ahora, aquí está esta pequeña historia contada en las Escrituras, el 9 de Marcos. Todos los que escucharon la historia no lograron los resultados que el Padre buscaba, y estos son los más cercanos al Maestro, los discípulos. No pudieron producir los resultados que el Padre buscaba. Entonces, cuando el gran Maestro llegó, le preguntó y le dijo, «Si puedes, apiádate de nosotros, ayúdanos», y él, en la reacción más sorprendida, dijo, «Si puedes». Al que cree, todo le es posible. Entonces se accedió a la petición y el hijo quedó curado instantáneamente. Bueno, ¿por qué le dijo el padre, creo, ayuda mi incredulidad? Ahora, eso es lo que estoy tratando de hacer esta noche, ayudar a los incrédulos. Dices, creo, pero no hasta el punto de que produzca ese efecto. Bueno, ¿cómo podría probar mi grado de creencia? Hay una prueba suprema que puedes aplicar a cualquier creencia. Si les digo ahora y lo digo sinceramente, imaginar crea la realidad, lo digo en serio. Si eso es cierto, es la palabra de Dios. Quizás no encuentres las palabras la imaginación crea la realidad en las Escrituras, pero encontrarás palabras similares que implican el mismo pensamiento. Encontrarás estas palabras en el libro de Marcos, el 11 de Marcos, todo lo que pidiereis orando, crea haberlo recibido, y lo recibiréis. Bueno, ¿no es lo mismo? Si creo que he recibido lo que en este momento la razón niega y mis sentidos niegan, ¿no es entonces que la imaginación debe crear la realidad? Porque imaginar en mi diccionario, y la palabra imaginario, se define como existiendo solo en la imaginación y, por lo tanto, irreal. Ahora estoy citando un diccionario llamado Encyclopedia Britannica donde el idioma inglés es diseccionado y producido de la manera más maravillosa, existiendo solo en la imaginación, por lo tanto, inexistente. Eso es lo que dicen. Bueno, ahora, si se me llama en las Escrituras, y esta es la palabra de Dios y tu palabra es verdad, y luego se me pide que crea en esta declaración, sea lo que sea, no si es bueno para usted, no si consultó a otros y pensaron que estaba dentro del marco de su creencia sobre lo que está bien o mal, yo diría que no dice eso en absoluto. Todo lo que desees, cuando ores, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Bueno, eso viene dentro de la afirmación y ahora lo reduzco a un simple pensamiento, la imaginación crea la realidad. Si eso es cierto, entonces esta afirmación es cierta. Ahora puedes salir esta noche y decir que la imaginación crea la realidad, y podrías ensayarlo para decirlo en tu sueño, ¿pero lo crees? Si lo crees, esta es la prueba de cómo crees. Trate de darse cuenta de lo severa que es la prueba de la acción de las creencias. Digo que creo, pero no actúo en consecuencia. Si realmente creo, no podría contener el impulso de actuar, no podría. Si creo que imaginar crea la realidad y me encuentro ante un problema, no tardo mucho en concebir la solución del problema. No me importa qué es, cuál es el problema. Si tengo un problema, no necesito esperar para preguntarle a nadie, puedo concebir la solución. Bueno, imaginar crea realidad. ¿Actuaré en consecuencia y simplemente lo imaginaré? ¿Lo haré? Si no lo hago, entonces no he superado la prueba y, por lo tanto, mi supuesta creencia solo podría ser una creencia a medias. Y así, la acción pone a prueba la creencia. Cuando me enfrento a algo en este mundo, actúo o agoto todos los pequeños canales antes de actuar. Lo más probable es que el hombre pase por todo lo que se llama un canal sabio, todo, y cuando agote todos los canales, tal vez, en pura desesperación, al no encontrar otro lugar a donde recurrir, pueda volver a las escrituras y luego actuar. ¿Y actuaría? Si actúa, la promesa es esta, escúchala atentamente, todo lo que pidiereis, cuando oréis, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Esa es la promesa. Y tu palabra es verdad. ¿Entonces creeremos? Ahora, déjame llevarte aparte por un momento. La mayoría de ustedes están familiarizados con la historia. No entraré en detalles, pero hace 2 años me escucharon contar la historia de una señora que no tenía nada, absolutamente nada, y trabajó como recepcionista en un salón de belleza toda su vida. Ella tiene 60 y tantos años. Y aquí, acercándose al momento en que debía jubilarse y sin tener nada más que los $87 de la seguridad social que le llegarían, se preguntaba qué va a pasar conmigo. En el intervalo de 27 años, todos somos adultos, ella vivió con un hombre que era muy, muy rico, un hombre soltero, pero que nunca quiso casarse. Nunca se casó. Él era unos 50 años mayor que ella, y simplemente vieron todo en la ciudad de Nueva York, cenaron y bebieron en los mejores lugares. Vivió como personas muy, muy ricas no podían vivir y no viven. Dio de todo, cenó en todas partes, pero no había dinero. Entonces ella me dijo hace 2 años, ¿qué debo hacer? Y le dije, has estado viniendo a mis reuniones a lo largo de los años, ¿por qué no lo aplicas? Entonces dije, toma mi libro La Ley y la Promesa y encontrarás una historia que se ajuste a ti. Si no tienes la imaginación para construir una escena que implique el cumplimiento de tu sueño, entonces lees esta historia. Hay alrededor de 40 allí. Y así, sentada en su bañera antes de ir a trabajar por la mañana, se bañará todas las mañanas, simplemente recreó esta pequeña escena, algo maravilloso me está sucediendo ahora. No mañana, no el mes que viene, no el año que viene, sino ahora. Entonces se sentiría como esperaba sentirse en esas circunstancias. Al final de la semana, eso era sábado, ahora todas las noches salían a cenar, el sábado por la noche él le dijo, enviemos la cena. Bueno, él vive en este fabuloso departamento cooperativo en la 57 y Park Avenue, por lo que tienen su propio restaurante privado. Entonces enviaron a cenar y él dijo, sabes, hoy he hecho esto por ti. Y así, para abreviar, había comprado una anualidad que le pagaría $600 al mes por el resto de sus días terrenales, comenzando inmediatamente, no mañana sino ahora, más su seguro social 8-7. Ahora, el año pasado, cuando regresé, ella dijo, Neville, sería codicioso si quisiera duplicar eso. Dije, no soy enviado aquí para juzgar a la gente, soy enviado para hablar sobre la ley de Dios. No soy enviado aquí para contar ninguna historia de juicio. Pero estuve en la presencia del Cristo resucitado y Él me abrazó y me convertí en uno con el cuerpo de Cristo, con su amor infinito, y luego Él me envió solo para contar la historia que el hombre ha olvidado. Todo está incrustado de percebes, todo tipo de ismos, todo tipo de cosas, esta no es la historia. Así que vine solo para decir exactamente lo que se dijo en las Escrituras. Si puedo encontrar palabras que encajen hoy y simplemente contar el mismo pensamiento, está bien, eso es lo que voy a hacer, como si imaginar creara la realidad. No es algo nuevo, así que le dije, no me importa qué. ¿Quieres? Ella dijo, quiero 600 pesos más cada mes. Bueno, como sabes, me fui de aquí en febrero. No solo parecía el último sábalo, sino que lo sentía. Lo sentí. Y cuando llevé a mi esposa a Barbados, no sabía cuándo regresaría. Cuando llegué allí, toda mi familia lloró. Aquí estaba este hermano fuerte y fornido que conocían y aquí está, bueno, listo para la tumba. Y trataron de persuadirme día tras día para que me quedara en Barbados y me jubilara. Dijeron, tienes todo el dinero que hace falta, no necesitas dinero. Puedes retirarte aquí, con un complemento completo de sirvientes y vivir con gracia. Y si Anthony Eden viene a Barbados, quiere Barbados por encima de todos los lugares del mundo donde podría vivir. Y mencionaron una veintena de personas que tienen todo el dinero del mundo y simplemente eligieron Barbados para pasar sus últimos años. Entonces mencionaron a todas estas personas prominentes. Le dije, ellos no tienen una misión. Entonces, si muero aquí, entonces es mi momento de morir, pero el día que me sienta mejor volveré a contar mi historia, justo de donde vengo. Ahí es donde la voy a contar. Y así, en Barbados, esta señora vino a tomar unas vacaciones de 6 semanas, regalo de Navidad de este mismo hombre que le dio los $600, con todos los gastos pagados más el viaje de ida y vuelta. Bueno, la invitamos a cenar a casa. Ella no sabía que tenía ese aspecto. Ella me miró y dijo, mi señor, él va a morir, y luego, ¿qué va a pasar con mis 600 pesos extra? ¿A ella no le preocupaba mi salud ni mi guión bajo guión bajo guión bajo? Pero esto es lo que ella hizo. Concibió una escena que implicaría el cumplimiento de su sueño. Su sueño era tener 600 pesos más de los que tenía ahora, lo que le daría 1.200 pesos y 87 pesos, 1.287 pesos al mes. Y esta es la escena que ella construyó, me puso en la plataforma, así, en la ciudad de Nueva York, hablando ante una audiencia, así, y le digo, ¿de dónde sacó los 600 pesos más? Bueno, si voy a morir en Barbados, entonces toda la escena que ella construyó se desmoronaría. Entonces, esa noche, después de cenar, regresó a su hotel y dijo que se puso a trabajar para recrear esta escena. Tengo que curarlo, porque ¿cómo va a contar mi historia? Ahora bien, no se lo dije, porque no lo sabía, cuando ella se fue de Barbados, yo no tenía ganas de ir a ningún lugar. Estaba disfrutando la vida con la familia, disfrutando cada momento, calentándome con el amor que se derramaba sobre mí, y no se podía expresar con palabras el afecto. Somos, realmente, el clan de clanes cuando se trata de familia. Estamos más atados que los dedos de una mano. Si lastimas a uno, lastimas a todos. Esa es la familia. Y así, el día que me sentí mejor, sin consultar a mi esposa, la única persona a la que realmente podría consultar sería mi esposa, pero ella podría haberlo vetado, y eso podría haberme planteado una pregunta, porque estaba dolorosamente delgado, casi como una sombra. Pero me sentí mejor, doblé la esquina. Así que subí y reservé un pasaje para los dos de regreso a Los Ángeles vía Nueva York, para quedarnos en Nueva York, digamos, durante un par de meses para conseguir algo de guardarropa, porque no importaba lo que me pusiera, se me caería. Bajé de 196 a 138. Lo único que me quedaba bien eran zapatos y pañuelos. Todo lo demás se cayó. Entonces lo regalé todo, incluidos los zapatos y los calcetines, me quedé con los pañuelos. Y luego vino a Nueva York y consiguió un guardarropa nuevo. Mientras estuve en Nueva York di una serie de 14 conferencias. Esta señora estaba comprometida y no vino a mi reunión hasta el día 13 o 14 que di. La decimotercera noche, ella llegó allí unos 10 minutos antes de que yo subiera al andén, y esta es su historia. Ella dijo, no puedo quedarme mucho tiempo. A las 8:30, por favor, dame alguna señal de que son las 8:30 y puedo irme porque tengo que encontrarme con este hombre en el club y debo recogerlo antes de las 9. Así que a las 8:30, por favor, dame una señal. Pero esto es lo que pasó hoy. Mis 600 pesos de los que te hablé vienen a través del Massachusetts Mutual. Ahora, hoy, el mismo abogado me llamó y me dijo, no me refiero al año que viene ni al próximo mes, pero ahora Prudential Life le pagará 600 pesos al mes por el resto de sus días terrenales. Eso haría que ahora sean 1.200 pesos más sus 8 o 7 dólares a partir de ahora. Entonces ella entró solo para escuchar la historia. Pero antes de eso me dijo, ahora, pensarías que soy muy codiciosa si te dijera que quiero 50.000 dólares en efectivo. Bueno, le dije, Lucille, querida, me importa un comino si quieres 1 millón. Sigo contando la misma historia una y otra vez de que en realidad no importa, todos son sombras. No hay bolsillos en el sudario que vas a usar, así que si lo quieres aquí ahora, tómalo. Entonces, si quieres tus 50.000 pesos en efectivo, está bien, obtén 50.000 pesos en efectivo. ¿Para qué lo quieres? No lo sé, pero no voy a cuestionar tu derecho a quererlo. No puede gastar 1.287 pesos al mes. Ella simplemente no puede hacerlo. Sé cómo vive, vive bien, él todavía está vivo y cenan todas las noches, no con Lucille sino con él, en estos fabulosos restaurantes, todas las noches. Así que los viajes a Barbados no son responsabilidad de Lucille, sino de él. Entonces, 1.287 pesos al mes, pero ella quiere, dijo, nada se siente seguro. No puedes sentirte seguro hasta que encuentres a Dios. Si tuvieras miles de millones de dólares, no te sentirás seguro con miles de millones, te sentirás seguro sin un centavo en este mundo si encuentras a Dios. No me importa lo que el mundo te diga, cuando encuentras a Dios te sientes seguro y no necesitas los símbolos de seguridad. Son solo símbolos, son sombras que pasan a este mundo. Entonces a lo que me refiero es a esto, ella no sabía que la estructura, verá, la palabra de Dios es literalmente verdadera, pero se transmite al hombre en una metáfora, en una figura retórica. Y entonces, las palabras que transmitirán la palabra, esa es una figura retórica, es guión bajo guión bajo guión bajo. Entonces, cuando construyó una escena en la ciudad de Nueva York y me puso en la plataforma para contar su historia, está bien, estoy contando la historia, toda esa estructura era completamente figurativa. ¿Qué implicaba? La potencia de esa estructura estaba en sus implicaciones, no en la estructura. Podría haber tomado cualquier estructura del mundo. ¿Pero cuál es la estructura? Implica algo. Debe tener significado. Porque la Biblia dice, en el principio era el verbo. Bueno, la palabra logo significa significado. Debe tener significado. Entonces había significado para Dios desde el principio. Esto no es una ocurrencia tardía, no es un pensamiento de emergencia. Esto es algo que fue preparado antes de que existiera el mundo, y este significado era con Dios, y este significado era Dios. Entonces todo tiene significado. Entonces creo la estructura. Ahora bien, ¿qué implica la estructura? Su implicación es la palabra, la verdad que Dios está hablando. Entonces, si digo que ahora tiene 600 pesos más que antes, significa que tiene 1.287 pesos. Ahora, Neville no significa nada, la plataforma no significa nada, todas estas cosas no significan nada, esa es la implicación. Esa es la potencia de esta estructura. Así que olvídate de la estructura. Es maravilloso porque transmite significado. Y por eso tengo que usar palabras para transmitir significado. Si no tuviera que usar palabras, podría simplemente pensar y contarte las cosas más maravillosas del mundo. Pero mientras estoy limitado a este mundo, tengo que encontrar palabras. Y todas las palabras son cifras, incluso una simple cosa como imaginar crea la realidad. Sin embargo, detrás de estas tres palabritas, ¿qué os estoy diciendo? Son tantas las cosas que te estoy contando en esa pequeña y sencilla cosita. Así que aquí tenemos fe esta noche. Nuestras creencias reales, son aquello por lo que vivimos, y toda nuestra vida es el resultado de nuestras creencias. Sí, como el padre de la historia, relatada en el 9 de Marcos, creyó creer y pidió ayuda al grande en su incredulidad, luego le dice de manera muy sencilla, al que cree todo le es posible. Ahora, a lo largo de las Escrituras, usando la palabra oración, enséñanos a orar, bueno, no hay ninguna reacción a eso. No hay ninguna declaración sobre cómo. Él nos dio lo que se llama el Padre Nuestro. Eso es algo completamente diferente, es lo más majestuoso. Pero para enseñarnos a orar, dijeron que estaba orando y cuando dejó de orar en cierto lugar, le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Pero no se hace ninguna declaración sobre lo que dijo. Pero si haces una buena concordancia y buscas las palabras y ves lo que significa oración, la palabra oración significa movimiento hacia, acceso a, en las proximidades de, en o en el mismo lugar en el que quieres estar. Bueno, ella quiere estar en ese lugar escuchando su historia. Ella se metió de lleno en ello. Todo es comunión con uno mismo, no está en el exterior. Realmente no se reza aquí ni en una iglesia. Es cuando realmente te retiras del mundo exterior. E ir hacia adentro, y luego acercarse cada vez más al deseo cumplido. Bueno, tengo que acercarme cada vez más al deseo cumplido, así que asumo el sentimiento del deseo cumplido y le doy toda la viveza sensorial, todos los tonos de la realidad, todo lo que sería real si fuera cierto. Entonces estoy escuchando su voz. Escucho, y ahora qué dice, qué significa, qué implica. Implica que lo tengo. Pues entonces despierta en ella la reacción de tenerlo. Cree que lo has recibido, produce ese sentimiento de haberlo recibido. Ese es el final de la oración, todo lo que desees, cuando ores, cree que lo has recibido. Bueno, ¿cómo convencerme de que he recibido lo que en este momento la razón niega y mis sentidos niegan? Utilizo toda esta técnica, y la técnica es toda figurativa. No tiene poder alguno. Es lo que está implicando. Ahora bien, ¿lo creo hasta el punto de hacerlo? Ella lo hizo. No quiere oír ni una palabra sobre la promesa. La promesa la molesta. Ella simplemente no puede soportarlo. Fuimos a cenar una noche y fue la noche después de que di una conferencia sobre la promesa. Nos fuimos los cuatro, mi esposa, yo y ellos dos. Siempre vamos a estos lugares fabulosos y debo confesar que es divertido. No lo dijo en serio, pero siempre piensa en estas cosas y se le escapan. Oh, dijo, llegué tarde esta noche. Tenía que ir a esta maldita conferencia esta noche. No estaba hablando de cómo conseguir otro millón. Esa noche estaba hablando de la única realidad del mundo, como Dios despierta dentro del hombre y el hombre es Dios. Que Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Y hay una obra real registrada en las Escrituras sobre cómo se desarrolla, y sugiere a la audiencia que no busque nuevos caminos para alcanzar una meta que ya se ha obtenido. Siga el camino que ya está establecido en las Escrituras. Solo hay una manera, y no hay otra. Entonces, ¿por qué buscar todos estos caminos? Pasan por los caminos de la dieta. Se recuperarán y estarán sanos y encontrarán a Dios, y luego leerá su obituario mañana por la mañana. Todos los nuevos --, todos mueren tan jóvenes como yo. Y entonces toman eso y vivirán para siempre, todo sobre las proteínas, esto y aquello, y luego, una mañana, abres el periódico, no le dispararon, murió, simplemente murió. Esa es toda la gente del mundo. Mi padre rompió todas las reglas de salud del mundo. Mi madre no rompió ninguno. Ella murió a los 61 años, él a los 85. Bebía como un pez, para disgusto de mi madre, pero ella lo quería muchísimo. Solo había un hombre en su vida y ese era José. No podía ver a nadie más que a su Joseph. Si él le traía una rosa, cosa que de vez en cuando hacía, a veces como broma, o, ella pensaba que era lo más maravilloso que él le trajera una rosa. Tenía todas las rosas del mundo en su jardín, cientos de rosas. A ella le encantaba el jardín y los tenía, pero si él le compraba una rosa en el centro, le traía un ramillete de rosas, eso era lo más maravilloso. Él no fue a buscarlas y las cortó de su jardín, ella las trajo. Pero cuando ambos entraron al mismo tiempo, regodeándose, está bien, él tiene las rosas para dárselas a su amada. Y ese era mi padre, un individualista rudo y rudo, si es que alguna vez los hubo. 85 cerró los ojos. No estoy diciendo que lo duplique, porque tal vez su sistema no pueda soportarlo. Tenía un sistema como el hierro. Madre era una persona frágil, y habiendo dado a luz a 12 de nosotros, y 10 de nosotros maduramos, bueno, naturalmente, le tomó algo a madre. Entonces, a los 61 años, mi madre murió. Nunca bebió, nunca fumó y vivió una vida maravillosa, sencilla y muy tranquila. Pero yo os digo que esta ley que os doy ahora, fui enviado a daros. No lo logré. Me llamaron y enviaron. Esto no es algo que el hombre pueda sentarse y contemplar y decir que así es como debería ser el hombre. El camino ya ha sido completamente revelado, pero el hombre siempre está buscando nuevos caminos. Se va a guión bajo guión bajo guión bajo, se va a este lugar, se va al otro lugar, buscando un nuevo camino hacia una meta que ya ha sido alcanzada. Y la meta es el Padre. Todos buscan al Padre, que es la fuente de autoridad, el poder del universo. No lo encontrará a través de la dieta. Y eso se dice muy vívidamente en las Escrituras, que la comida de ninguna manera logrará nada, en realidad, el capítulo 8 de 1 Corintios. De ninguna manera somos llevados ante Dios por la dieta, ya sea que comamos o no comamos, bebamos o no bebamos, esto de ninguna manera nos recomendará ante Dios. Ya sea que hagamos esto o aquello, estos no son, creer en su palabra. Bueno, ahora cree en su palabra. En las Escrituras se llama arrepentimiento. Y así, practicó el arrepentimiento al no aceptar la evidencia de los sentidos y cambiar un cambio radical de mentalidad. Entonces ella no lo tenía, no se lo va a pedir, lo va a intentar. Entonces, en su mente, ella establece una escena que implica el cumplimiento de su deseo y luego el deseo se cumple. Entonces eso fue arrepentimiento. Ella no fue a la iglesia, no fue a confesarse con ningún sacerdote, no hizo nada en este mundo que el mundo llame arrepentimiento. Arrepentimiento significa simplemente un cambio radical de opinión, eso es lo que significa la palabra. Metanoia es un cambio radical completo, no solo un pequeño cambio, hasta la raíz. No sé cómo va a funcionar, pero voy a cambiar radicalmente. No estoy mirando y esperando que venga de esto, aquello o lo otro, solo lo tengo. Y él está contando mi historia y por eso lo sé. Entonces ella comenzó a aplicarlo. Y cuando me vio y pensó que ahora todo esto iba a ser simplemente una farsa, no lo fue. No se dio cuenta de que el poder no estaba en la estructura que había hecho, sino en lo que la estructura implicaba. Entonces eso es lo que hemos hecho con la Biblia. Tomamos la letra y no el espíritu. La Biblia es simplemente un vehículo que transmite un mensaje, y hemos confundido el mensaje que transmite con el vehículo que lo transmite. Y por eso adoramos el vehículo. Adoramos todos estos símbolos en el mundo, como los predicadores. Tenemos santo este y santo aquel y santo el otro, no existen. Todo está en el hombre es todo imaginación y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esta es Dios mismo, Blake, Berkeley, Laoconte. Ese es Dios, lo creas o no. Espero que el viernes pueda mostrarte exactamente cómo lo demuestras para tu propia satisfacción. No voy a salir de las nubes aquí, no voy a montar en un caballo blanco y tener un trono dorado y contarte cosas hermosas. No, mientras esté sentado aquí, quien quiera que venga, haré que hagas un pequeño experimento conmigo, pero en ti, no en mí. Y si no puedo producir en ustedes la conciencia de esta presencia y demostrarles cuán real es esta presencia, bueno, no creo que vuelva a subir a la plataforma. Estoy seguro de que puedo hacerlo. Estoy seguro de que puedo haceros conscientes de quién es Cristo y con Él todo es posible. Entonces, si para Él todo es posible, bueno, ahora al que cree todo le es posible. Si eres el creyente, ahora te equipararé con el que vas a sentir cuando realice esta demostración, por así decirlo. Pero aquí, en este maravilloso mundo de creencias, todo el vasto mundo no es más que creencia. ¿Qué pruebas tenía yo, a pesar de no tener estudios, de que podía escribir un libro que realmente se vendería y vender 70.000 copias sin promoción, sin ningún esfuerzo de ventas detrás del libro? Voy de Nueva York a California una vez al año, vivo aquí, así que, en realidad, solo vivo en tres ciudades importantes. Aquí vivo, voy a San Francisco para una serie de 10 o 13 conferencias, Nueva York para, digamos, 14 o 15 conferencias, y luego aquí vivo. Y no promociono el libro. No se ha anunciado en periódicos, ni en revistas, ni en la radio, ni en la televisión, y el libro ha vendido más de 70.000 copias. Pero lo llevé a screeners en la ciudad de Nueva York cuando lo saqué por primera vez. Me dijeron, este libro no venderá 500 copias durante su vida. Bueno, yo era tan novato que les pregunté, ¿qué quieres decir con la vida del libro? Él dijo, mientras tú viva el autor, porque mientras viva el autor hablará con sus amigos y, por simpatía, le comprarán un libro. Le dije, ¿es eso lo que quieres decir con la vida del libro? Él dijo, sí. Hablamos de la vida de un libro basándonos en la vida del autor. Cuando los autores mueren, a menos que sea un clásico, los libros mueren. Tenemos un almacén lleno de libros donde algún autor fue un buen vendedor y nos vendió su manuscrito en contra de nuestra voluntad, por lo que no se venden por miles. Así que usted no será uno de esos vendedores. Le dije, no, sé que tengo un libro que es único, no conozco uno igual en el campo. Dígame un libro como este, Tu fe es tu fortuna, y me gustaría mucho ... Bueno, ha vendido más de 70.000 copias sin ningún esfuerzo de ventas. Cuando le conté eso al difunto Aldous Huxley, me dijo, ¿volviste a decírselo al hombre? ¿Le escribiste una carta al presidente de la Junta o al presidente? Le dije, no, no me dan de esa manera. Dijo, bueno, si tuviera acciones en esa empresa, me gustaría saber quién está emitiendo opiniones sobre esos manuscritos, porque me está costando dinero. Porque tienen una fuerza de ventas. Si le hubiera hecho esto a un libro sin la ayuda de ningún esfuerzo de ventas y ellos tuvieran este enorme esfuerzo de ventas, ¿qué habría hecho ese libro? Y yo, con un interés en las acciones, querría saber. Pero lo único que puedo decirte es que lo creo. Siempre estamos creyendo por delante de nuestros esfuerzos, siempre. Quiero algo y lo creo. Sin ninguna evidencia que respalde esa creencia, lo creo y camino por esta tierra como si fuera verdad. De una manera que no sé, no conscientemente y nadie sabe, se vuelve verdad. Con el tiempo, esa creencia se proyecta en la pantalla del espacio, y para aquellos que no pueden ver de otra manera ahora es una realidad. Ya no es imaginario, ahora es un hecho. Cuando les dije por primera vez, si lo hice, todo eso era imaginario, existía solo en tu imaginación y, por lo tanto, era irreal. Ahora se convierte en un hecho y lo rastrean a través del ser físico por el cual se convirtió en un hecho. Y se detienen ahí mismo. No pueden volver al origen sobrenatural de la cosa. Todas las cosas se remontan a orígenes sobrenaturales, porque todas las cosas se remontan a Dios. Todo vuelve a Dios, no hay nada más que Dios. Entonces, si no puedo llevarte más allá de estas cosas físicas aquí, nunca encontraré el origen de nada en este mundo. Entonces, ¿retrocederé lo suficiente para encontrar cuándo comencé a creer? Alguien me dijo una vez, ¿sabes, me recuerdas a alguien, sabes de qué murió? Ahora escúchalo con atención. De repente lo estoy captando, él murió de esto, me recuerda a ti, y luego, cada pequeño síntoma que leo en el periódico a partir de entonces, estoy captando todo aquello por lo que murió, y no me gusta. Así que vuelvo a algún lugar donde formé una creencia estúpida en la que creía. Y todos nosotros, mi amigo, que está aquí esta noche, me contó esta historia el otro día, que este hombre dijo, no tengo superstición. Estoy tan feliz de no tener ninguna. Gracias a Dios, tocando madera. Estaba tan orgulloso que no tenía ninguno, pero tenía que llamar. Bueno, ese es el vasto mundo, todos los tenemos. Mi esposa me dijo que era casi, bueno, una señorita antes de que pudiera romper el hábito que le dio su enfermera cuando era niña de no atreverse a ponerse el zapato izquierdo primero. Primero debe ponerse el zapato correcto o traerá mala suerte. Así que se vestía todas las mañanas y primero se ponía la ropa adecuada. Luego, cuando empezó a guión bajo guión bajo guión bajo, oh, no creo en ello, pero no me arriesgaré, se pone el zapato y durante un buen rato no se arriesgará. Finalmente, se dio cuenta de que realmente podía ponerse el izquierdo primero. Pero ese fue un hábito que le dio su enfermera cuando era apenas una niña y que permaneció con ella a lo largo de los años. Todos tenemos estas pequeñas supersticiones. ¿Todo se remonta a qué crees? Se nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero nadie lo sabe, lo repiten con palabras. Cualquiera puede repetir eso con palabras, puedo tomar el credo cristiano y repetirlo una y otra vez. ¿Qué importa? ¿Qué me hace? No cambia mi vida en absoluto. Entonces, ¿qué he creído? Dices, creo en Cristo y por creer en Él soy salvo. ¿Salvados de qué? El hombre no conoce a Cristo, no conoce este ser infinito que habita en su interior. No conoce al Dios que está completamente escondido en él. Cuando comienza a creer, que Dios se desenvolverá en el guión bajo guión bajo guión bajo, y entonces yo soy él. Pero sin fe no funciona. Se nos dice, ellos oyeron el buen mensaje como nosotros, pero no les benefició, porque no estaba mezclado con fe en los oyentes. Léelo en el libro de Hebreos, 4:2. Escucharon el mismo mensaje de buenas noticias pero no les benefició. ¿Por qué? No fue recibido con fe en aquellos que lo oyeron. Y entonces, puedo decirles, y algunos dirán, bueno, creo que es tonto, creo que es estúpido, y saldrán y le darán la espalda completamente a la historia. Les digo, lo crean o no, estuve en la presencia de Cristo resucitado. El Cristo resucitado me hizo una pregunta muy sencilla y cuando le respondí correctamente me abrazó. Nos fusionamos, nos hicimos uno, y en esa unidad Él me envió. Todavía lo soy, nunca estás separado de aquel con quien estás fusionado. Como se le dice, el que está unido al Señor, llega a ser un solo espíritu con Él, 1 Cor 6:17. Entonces, el que me ve, ve al que me envió. Pero no lo ves bajo esta máscara. No puedes ver el ser que realmente soy a través de ojos mortales, ningún hombre puede. Para ver el ser que realmente soy hay que tener el ojo espiritual abierto. Y llevo, lo sepas o no, lo humano de lo divino, que es el cuerpo de Dios. Es el cuerpo de Cristo resucitado, pero ningún ojo mortal puede verlo. Ellos ven esto, esta es la máscara que cubre el cuerpo que realmente llevo, y no tendría tiempo entre la salida de esta cuando finalmente me la quito y la ocupación de aquello que realmente ocupo. Y así, cuando fui abrazado y hecho uno con él, no hay divorcio después de eso. Aquel a quien Dios unió, que ningún hombre lo separe, Mateo 19:6. No tiene nada que ver con mi relación física con una mujer en la tierra. Nada. Eso es un completo malentendido de las Escrituras. A quienes Dios ha unido, Dios me abrazó, y él y yo llegamos a ser uno. Ahora bien, Dios ha unido, que nadie lo separe. El hombre no puede dividir, pero intentarán excomulgarme si fuera miembro de una iglesia. ¿Cómo pueden excomulgarme y sacarme del cuerpo de Dios cuando Dios me ha unido a él? Soy uno con el cuerpo de Dios. Entonces, cuando te encuentras con Cristo resucitado, allí ves el amor infinito en la forma humana divina, y aquel que es abrazado y se vuelve uno con él es él. Y luego lo envían a este mundo para contar la historia. Hasta que no sea llamado, no es enviado. Ser llamado es ser enviado. Cuando te llaman y te envían, lo sabes. Sin especular, conoces tu misión. Aunque no tengas la inteligencia del mundo y no sepas el idioma del mundo, él te dice qué decir. Vas ante los hombres eruditos del mundo y las personas que consideras tuyas y les cuentas lo que la mente mortal no puede decirles. Les dirás lo que nunca experimentarán leyendo libros o especulando, y les dirás exactamente lo que te ha sucedido. ¿Te considerarán como uno solo? ¿No es él el soñador más maravilloso? ¿No es vívida su imaginación? No es así en absoluto, simplemente estás contando exactamente lo que te pasó. Pero no pueden ver el ser que eres, porque en este nivel cuando yo salgo de este mundo, es decir, cuando el mundo ve este nivel, ellos están en el mismo nivel. Todavía están vestidos con vestiduras mortales que sufren y mueren, hasta ese momento en el tiempo en que, después de todos los hornos, son llamados a la presencia del Dios vivo y abrazados, fusionados y luego enviados a contar el Evangelio de Dios. Y llegamos uno por uno a ese estado. Pero aquí caminamos por la tierra desconocidos, completamente desconocidos, ignorados. Se le dice en las Escrituras que Él revierte todo el asunto. ¿El que Él llama y tiene el rango más alto es guión bajo guión bajo guión bajo? Porque Él lo envía al mundo, sin honores, sin antecedentes intelectuales, sociales, financieros de ningún tipo. Él lo envió, pero dijo, voy con Él, porque el que me ve, ve al que me envió. Pero no puedes verlo porque el ojo no está abierto para verlo. Por eso les digo, crean lo que les he dicho esta noche. Es cierto que puedes ser exactamente lo que quieres ser si estás dispuesto a construir un escenario que implique la realización de tu sueño. Y el poder no está en la estructura, eso es todo figurativo, eso es mental, pero el poder está en sus implicaciones. ¿Qué implica? Permaneced fieles a sus implicaciones y sucederá en lo que el mundo llama realidad. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta?